Ya estamos. Bueno, pues de nuevo muchas gracias en nombre del Ateneo y también en mi nombre por concedernos esta entrevista.
Es un placer, además, el poder recordar cosas que hoy en día están todavía pues pendientes, como has dicho, de la recuperación, pero también pendientes de que se cumplan todavía, ¿no? Que ahora parece como que estamos retrocediendo y que aquellos tiempos teníamos como más compromiso, ¿no? De salir a la calle y de intentar lograr derechos que ahora se nos están arrebatando, y sobre todo a las mujeres.
Sí. Pues Nati, en primer lugar, por favor, cuéntame cuál ha sido tu trayectoria desde los orígenes dentro del sindicato y en general en movimientos sociales y obreros y...
Bueno, yo recuerdo que en mi familia, bueno, mi abuelo fue asesinado, fusilado en la guerra, y por la familia materna siempre hemos tenido cierta inquietud política, ¿no? Somos del País Vasco y, bueno, pues eso siempre ha sido una semilla dentro de mi casa. A la hora de la verdad, cuando yo ya me comprometí en un partido político, ya las cosas fueron diferentes. Claro, una dictadura, la policía por medio, pues siempre había muchísimo miedo. Yo con 18 años empecé a estudiar, aquí se fundó el colegio universitario, yo empecé a hacer filosofía y ahí empezó un poco mi relación con personas que tenían inquietudes políticas y que además empezaban pues a buscar otras personas para militar en partidos políticos y, bueno, pues luchar contra la dictadura. Eso sí que lo teníamos claro, ¿no? El que sabíamos contra quién teníamos que luchar. Yo empecé a militar en la Joven Guardia Roja, que era la organización juvenil del Partido del Trabajo, entonces era el Partido Comunista de España Internacional, realmente sin mucha base intelectual. Yo me movía más por impulsos, ¿no? Era pues una chica rebelde y quería cambiar las cosas, y encima me encontré en un ámbito en el que, bueno, todo eso florecía, y realmente fue una época personal muy buena, de relaciones que todavía continúan y de compromiso también. Aquí en Burgos era muy difícil porque, aparte del Partido Comunista y recuerdo gente del PSOE, pues la verdad es que había poco movimiento político, muchas ganas, pero pocas posibilidades. Una ciudad muy conservadora, todavía lo sigue siendo, y luego había muchísimo miedo, claro, porque la represión pues era dura y a todos nos parecía maravilloso salir a una manifestación, pero luego las consecuencias, hubo mucha gente que lo pagó pues con su trabajo, con su estabilidad familiar, y bueno, pero eran 18 años y en esos momentos pues eso no tenía importancia, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en el Partido del Trabajo, bueno, pues había que sacar cosas adelante y el partido nos pidió a una serie de gente que dejáramos los estudios y que nos pusiéramos a trabajar porque había que impulsar Comisiones Obreras. Y entonces lo hicimos, sin pensar en que el futuro pues iba a ser de otra manera si dábamos ese paso, sino que eso era entonces pues un compromiso personal. Yo recuerdo que empecé a trabajar en Coprasa, cortando cortezas de cerdo, que no las he vuelto a probar en mi vida porque es que me producen un asco horrible, porque la manera de trabajar allí, primero en una cadena, yo era una estudiante que no había trabajado en mi vida y para mí fue durísimo, pero era una manera de entrar dentro del movimiento obrero pues para luchar contra el sindicato vertical, intentar hacer comités dentro de la empresa para enlaces sindicales que desde dentro del sindicato vertical empezaran a movilizar a la gente y tener contacto con el mundo del trabajo. Nos reuníamos, recuerdo, bueno, también recuerdo como algo que no me gusta es los enfrentamientos que teníamos entre la gente, como ocurre ahora, ¿no? La gente de diversos partidos políticos, con el MC, en vez de potenciar de alguna forma el trabajo en conjunto, parece que siempre estábamos, bueno, si la consigna de uno era esto, había que pisarla y otra, ¿no? Y bueno, eso sí que lo recuerdo con bastante desagrado. Pero ahora, por ejemplo, pues con muchos de ellos todavía sigo manteniendo unas relaciones cordiales y sobre todo reconociendo que muchos de ellos y de mis compañeros pues trabajaron mucho para que hoy pudiéramos gozar de estos derechos y de la democracia. Y a nivel personal a mí, por ejemplo, me enriqueció mucho porque me impulsó a leer, a conocer otras cosas diferentes del mundo en el que yo me movía, ¿no? Yo, por ejemplo, me casé porque tenía necesidad de salir de casa, porque quería a mi marido, pero que hoy es mi marido, pero porque entonces las mujeres no gozábamos de ninguna libertad y yo, por ejemplo, tenía que ir a casa a las 9:30 de la noche y no me daba tiempo a hacer otra serie de cosas como ir a por propaganda a Valladolid, tirar papeles por no sé dónde o tener reuniones a altas horas de la noche. Bueno, pues yo no tenía esa libertad que a lo mejor otras compañeras sí que tenían, entre comillas, y bueno, pues yo decidí casarme. Esa es una de las cuestiones que bueno, pues es importante, ¿no? Y casi no lo piensas porque antepones esa lucha y ese compromiso a tus opciones personales. Me casé con 20 años, necesité permiso paterno porque entonces las mujeres éramos menores de edad. Y entonces ya militábamos en Comisiones Obreras, estábamos impulsando lo que era el germen de Comisiones Obreras aquí en Burgos. Mi marido trabajaba en el metal y también de las pocas cosas que recuerdo, porque se me va así un poco todas estas reuniones y eso, eran las reuniones que teníamos en un antiguo sanatorio de tuberculosos que estaba en ruinas en Fuentes Blancas, que bueno, pues allí nos reuníamos absolutamente de todos los partidos impulsando el movimiento de Comisiones Obreras. Y eran unas reuniones en las que ibas con muchísimo miedo, lo hacías en el campo, la policía, yo estoy segura de que la policía tenía que conocer absolutamente todo eso, porque a pesar de los clandestinos, entre comillas, que éramos, pues ellos tampoco eran tontos, ¿no? Entonces había veces que teníamos que salir corriendo simplemente porque oíamos algo y ¡brum!, estábamos asustados, ¿no? Eso lo recuerdo como algo, de forma jocosa, ¿no? Pero también con ese miedo que tenías dentro. Y luego también recuerdo aquí, este era el sindicato vertical, y aquí cuando se estaba negociando el convenio del metal, yo creo que por el año, yo estaba casada, pues 75, 76, y se hizo una reunión con enlaces sindicales, con trabajadores, y nosotros íbamos con la consigna de que de aquí tenía que salir una manifestación, y efectivamente los ánimos estaban exacerbados, y hicimos una manifestación, lo nunca visto, salió de forma espontánea, entre comillas. Y yo recuerdo que iba con un impermeable verde, pero verde fosforito, o sea que en qué cabeza cabe salir a una manifestación ilegal con un impermeable verde. Y luego al volver, por supuesto, para mi casa, la policía estaba aquí justo en Correos y me paró. O sea, es que no puedo entender cómo no me quité el impermeable luego para volver a casa, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esas inconsciencias. Y recuerdo que me detuvieron, estuve unas horas en comisaría. Y hubo un compañero del metal que era enlace del sindicato vertical que se llamaba Marino, no me acuerdo cómo, Marino Ortega me parece que se llamaba, que sin encomendarse ni a Dios ni al diablo supo que me habían detenido, lo primero que hizo fue ir a comisaría a ver qué es lo que pasaba, ¿no? Que aquello fue un acto valiente porque se podía haber quedado él allí también. Y bueno, pues esas cosas realmente las aprecias muchísimo porque no tenía por qué haber ido, bueno, pues detienen a alguien, pues o ya saldrá o no tenían nada contra mí, más que había ido a una manifestación y bueno, pero entonces aquello era duro, ¿no? Y bueno, yo se lo agradecí enormemente porque luego se presentó en casa y cuando me dice, porque yo salí enseguida, pues a las 3 horas o así, salí, y cuando me dice que se había presentado allí, bueno, yo todavía me emociona, vamos, porque me parece que eso es, pues eso, compañerismo y solidaridad. Y no recuerdo bien si fue esa vez que ya estaba yo trabajando en Coprasa o más tarde, yo creo que fue a raíz de esa detención, al día siguiente, a los 2 días, me fueron a buscar a Coprasa con aquellos coches, la policía de 1500, que es que, vamos, no sé ni cómo puedo hablar de aquello porque no me salía ni la saliva, era un miedo atroz. Y ahí sí, ahí me tuvieron detenida en el calabozo, que recuerdo que de los nervios me quedé dormida y en unas condiciones higiénicas horribles, había cucarachas, bueno, en fin, lo recuerdo con un asco terrible, me tapé con una manta porque tenía muchísimo frío y yo, que soy de lo más picajoso, pues en aquel momento como que ya me quedé tranquila, digo, bueno, a ver qué va a pasar aquí, y me quedé dormida. Me quitaron el pasaporte. Me costó bastante luego recuperar el pasaporte, tuve que acudir a gente conocida para que me dieran el pasaporte y me abrieron un expediente que luego, pues ya era el 76, bueno, pues ya las cosas avanzaron y la verdad no sé en qué quedó aquello, pero realmente pasé muchísimo miedo y fue peccata minuta porque, como digo, otros compañeros, por supuesto, del trabajo me echaron y entonces encaminé mi compromiso más hacia el asociacionismo. Ya dejé de militar en el Partido del Trabajo porque, bueno, hubo bastantes enfrentamientos. Y entre medias de esto, en el año 76, como ves te lo cuento así todo a la... En el año 76 conseguimos, con la gente que estábamos formando Comisiones Obreras, hacer el primer mitin que se hizo en el Estado español, que aparecieran pancartas de Comisiones Obreras, más de 5.000 personas aquí en un aparcamiento, vamos, en un solar de caballería, en el que vinieron Nicolás Sartorius, estaba una compañera nuestra del Partido del Trabajo, Agustina López, que trabajaba, era enlace sindical del OSTE, porque cada una de nosotras, ella estaba también en la Joven Guardia, pues yo trabajé en Coprasa, ella en el OSTE, bueno, pues un poco íbamos... según donde nos decía el partido, tú aquí, tú allá, y bueno, pues nosotras lo hacíamos. Y recuerdo que había muchas mujeres, estaba Raquel Alonso también, de Ori, Julián Camarero, Leandro Arzaga, que bueno, es una persona a la que yo quiero muchísimo, y comprometido como solo, me parece que estaba también Antonio Marín, que trabajaba en el metal, que también es una persona a la que quiero un montón y que hace cosa de 8 o 9 años me encontré con su hijo Igor, que me hizo muchísima ilusión, porque claro, de chiquitines, ¿no? Y aquello, bueno, pues fue un paso adelante importantísimo, el que se pudiera hacer pública una asamblea multitudinaria y encima la primera de España en un sitio como Burgos, bueno, aquello hubiera sido para colgarnos un montón de medallas, y sobre todo porque se pudo hacer, porque a lo mejor se dejaron de lado esos enfrentamientos que teníamos entre pues el MC, el PT, el PC, el PSOE, bueno, cada uno éramos de una madre, ¿no? Lo que sí que recuerdo es que para mí ha sido un compromiso de vida, o sea, en lo que yo opté a los 18 años, pues se ha ido, claro, estabilizando, pero siempre con un compromiso progresista y solidario. No he vuelto a militar en ningún partido político porque me parece que no me siento capaz de obedecer, como obedecía entonces, pues consignas. Lo que sí que he hecho ha sido participar, por ejemplo, al tener hijos en los consejos escolares, en asociaciones de mujeres. Ahora estoy presidiendo una asociación de mujeres que trabaja con víctimas de maltrato. Y bueno, he querido, bueno, pues de alguna manera comprometer mi vida en lo posible a que los derechos sociales sean derechos para todos y sobre todo para que las mujeres consigamos pues esa igualdad que todavía nos queda mucho y a la que pedimos a los sindicatos, por ejemplo, que sean menos masculinos, entre comillas, para que den paso a esas reivindicaciones que nos van a permitir a ellos y a nosotras pues vivir de una manera diferente.
Ajá. Precisamente te quería preguntar, ¿cómo recuerdas tú la participación de mujeres en los primeros tiempos de Comisiones Obreras, incluso en los tiempos de la clandestinidad? Porque muchas veces su trabajo era, por así decirlo, logístico o en la sombra. Ellas eran las que permitían que los hombres hicieran otras cosas, incluso pudieran asistir a reuniones o dedicar más tiempo a la organización del sindicato.
Aquí en Burgos hubo mujeres, desde luego, abanderadas, o sea, que eran ellas las que daban, de alguna manera, la cara de esas Comisiones Obreras, por ejemplo, Raquel Alonso en Ori, ¿no? Pero sí que es cierto que a nivel de más interno de las organizaciones políticas, las mujeres no teníamos la categoría que tenían los hombres, está claro. El feminismo de alguna manera lo aparcamos nosotras, que fue un error, por intentar conseguir otros derechos que pensábamos que eran que no iban parejos al de la igualdad, ¿no? Luego nos hemos dado cuenta de que no, de que tendríamos que haber luchado también de forma transversal porque las mujeres fueran reconocidas. Y sobre todo, como siempre, yo recuerdo episodios de compañeras pues que fueron de alguna manera pues llamadas frígidas y demás, y si no mantenían relaciones con gente del partido porque no le daba la gana, ¿no? Entonces, como que también el tema sexual también era utilizado de alguna forma como para utilizar también a las mujeres. Eso a lo mejor es algo anecdótico, pero sí que es cierto que no, que quienes llevaban la batuta como ahora son los hombres, eran los hombres también. Pero sí que es verdad también que había un movimiento, no un, sí, bueno, además había movimientos de mujeres, estaba la Asamblea de Mujeres, el Partido del Trabajo también organizó la Mujeres no me acuerdo ahora, se me ha ido el santo al cielo, pero vamos, eran organizaciones de mujeres para impulsar los derechos de las mujeres, pero sí que dentro de comisiones o de las organizaciones políticas estaban un poco aparcados, como diciendo, bueno, primero hay que conseguir esto y luego ya vendréis vosotras con lo vuestro, ¿no? Cuando ellos también tenían que haber aceptado que ese era un derecho igual que el de reunión, pues el de la igualdad, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo recuerdas tú en Burgos, cómo fueron en Burgos esos tiempos tan, tan efervescentes y tan convulsos del final de la dictadura? El proceso 1001, el atentado a Carrero Blanco, la muerte de Franco, cuando todo parecía posible y parecía que iba a llegar por fin la legalización, la democracia, etcétera.
Pues yo creo que cuando ese fin de la dictadura y ya cuando empezaron los partidos políticos a presentarse a las elecciones, yo recuerdo que el Partido del Trabajo tenía alguna coordinación con otras fuerzas y se presentaron de forma conjunta. Yo creo que mucha gente nos desilusionamos mucho porque pensábamos que habíamos trabajado en organizaciones vecinales, nos habíamos encerrado aquí para conseguir un local, en fin, una serie de cuestiones que luego no se vieron reflejadas en el éxito electoral, ¿no? Y sobre todo en que la gente, esa es una percepción personal, pero la gente que pudo tomar el poder, por decirlo así, pues nos decepcionó. Y yo creo que precisamente por eso a lo mejor nos cuestionamos mucha gente, entre ellas yo, el seguir militando en partidos políticos, porque nos parecía que una vez que has llegado a ser concejal o concejala, pues como que ya perdías un poco esa frescura y se actuaba además al margen de los movimientos sociales. Yo creo que gran parte, todos tenemos que hacer una autocrítica de por qué ahora los movimientos sociales no son fuertes como para encarar esta situación, ¿no? Y yo creo que se debe un poco a eso, a la desilusión que vino después de la transición. Aquí en Burgos, pues yo creo que todo fue difícil y ya no lo recuerdo muy bien, pero una ciudad tan conservadora como esta, es primero tienes que dar el paso y significarte, y eso ya es difícil. Y yo en aquellos tiempos ya tenía dos hijos, y entonces mis preferencias de organización iban pues hacia el lado de la escuela, y entonces ya como que estábamos un poco más separados de ese otro ámbito, más político.
Y con la perspectiva que te dan los años y el haber vivido tantas cosas y, en fin, y el paso por varias organizaciones, ¿cómo ves el papel actual de los sindicatos con la situación actual que estamos viviendo? ¿Cómo crees que la gente de la calle percibe a los sindicatos? ¿Cuál es su opinión? Y también, ¿cómo deberían adaptarse o cambiar los sindicatos en el futuro?
Yo creo que los sindicatos son algo indispensable, que además sin ellos no tendríamos los derechos sociales que tenemos ahora. Pero me parece que deben de cambiar. Primero, en cuanto al tema feminista, me parece que las declaraciones de intenciones están muy bien, pero luego a la hora de la verdad, bueno, pues las áreas de mujer están totalmente subrepresentadas y no están impulsadas por los secretarios provinciales, por ejemplo el caso de Burgos. Que la derecha ha hecho una táctica maravillosa y que ha llegado a todo el mundo de que los sindicatos son unos comebobos, y que había que contrarrestar esa campaña, pero vamos, de una manera fuerte, porque sin los sindicatos no seríamos lo que somos ahora. Pero sí que es cierto que a lo mejor hay una infraestructura demasiado amplia, demasiada gente liberada, gente que a lo mejor no conecta además con sus propios representados, y que habría que darle una vuelta. No sé cómo, y sé que es muy fácil de decir desde fuera, pero creo que sí. O sea, son indispensables, pero como la sociedad tiene que darse un lavado, pero tremendo.
Uh-huh. Y volviendo otra vez al pasado, en los tiempos previos a la legalización, aparte de Comisiones Obreras, has hablado de otros grupos que estaban más o menos en la misma órbita ideológica, uh-huh, que había en Burgos. Uh-huh. ¿Tenías contacto con ellos o al menos sabías de su existencia? Sí. ¿Y cuáles eran sus tendencias? Pues,
La ORT, yo recuerdo que entonces con gente de la ORT, como teníamos relaciones personales buenas, yo recuerdo que en mi casa, porque claro, una pareja casada tenía una vivienda y eso era un chollo, para reuniones, para guardar propaganda, bueno, Yo recuerdo que he dormido muerta de miedo durante muchísimo tiempo, pues porque había una maleta que no sabía quién la había dejado allí debajo de la cama, y yo, aunque mi marido también, no, esas cosas eran clandestinas y su lo que él hacía no me lo podía contar a mí, lo que yo hacía no se lo podía contar a él. De repente veía una maleta debajo de la cama y digo, madre del amor hermoso. El que vieras, por ejemplo, el coche de la policía enfrente de tu casa, bueno, pues, y que supieras que alguien te había pedido la casa para hacer una reunión, pues bueno, también aquello era de ponerte los nervios de punta. Y aparte del MC, de la ORT, el PT, con el PC teníamos pues bastante relación, porque yo creo que fueron los que más, aunque sea tirar para tu propia casa, el Partido del Trabajo era una organización de gente muy joven que se tiraba a la piscina y que hacía y que se movía muchísimo. La gente del PC también, y la gente del PSOE, pues yo creo que bastante, bastante menos. Y luego había gente, pues la JOS también, pero yo con ellos hemos tenido bastante menos relación. De hecho, yo hay gente de Comisiones ahora, por ejemplo, con Asun, que ella recuerda las reuniones en ese sanatorio y yo a ella no las recuerdo, por ejemplo. Entonces, las relaciones más personales eran pues con otra gente. Cuando nosotros decidimos marcharnos del PT, pues entonces sí vino la gente del MC, pues, pues para ver si podíamos llegar a algún acuerdo y eso, y yo ya entonces ya dejé de militar. Con gente del PT sigo teniendo relación, sobre todo con la gente con la que empecé a estudiar, que ahí también sacamos una huelga de 24 horas dentro del colegio universitario, que fue algo, bueno, inusual, y no sé ni cómo lo conseguimos, con una asamblea y tal, y bueno, pues esas cosas siguen quedando, ¿no? Con la gente de otros partidos, pues menos, claro.
En concreto, el papel del Partido Comunista en relación a Comisiones Obreras era muy dominante.
Pues según en qué sitios. Aquí yo creo que sí, porque estaba Leandro Alzaga, estaba Paco Vierna, había gente, luego estaba, no me acuerdo, uno de UGT, el camión, bueno, que era del PSOE, no me acuerdo del nombre. Ajá. Era gente, pero yo creo que quienes realmente teníamos la ilusión y luego, claro, las consignas que nos llegaban y que había que hacerlas sí o sí, ¿no? Pues era gente del Partido del Trabajo, pero claro, eso es una percepción, porque la gente que militaba en el PC seguro que tiene la misma percepción que yo, o sea, estoy convencida, pero porque era lo que a nosotros nos decía, hay que ir por aquí y teníamos que conseguir eso, o sea, de aquí había que sacar una manifestación y si conseguías la manifestación, pues ya era un logro, pero a lo mejor la gente del MC tenía esa misma consigna y por eso salió, ¿no? Entonces, yo creo que son más percepciones personales que además ya con el tiempo se van borrando un poco.
Bueno, pues por mi parte nada más. No sé si te gustaría volver sobre algún momento, algún hecho o recordar algún nombre más.
Pues sobre todo yo creo que no sea... siempre se habla de, pues como en todo, ¿no? De las grandes organizaciones, de las organizaciones en las grandes ciudades, ¿no? Y en ciudades como Burgos ha habido gente que lo ha pasado muy mal, gente que ha estado en la cárcel, gente que se quedaba sin trabajo, gente que salía a la huelga y que sabía que ya no iba a volver, que había listas negras y que ya no podía encontrar trabajo, porque yo tenía el colchón de mis padres, pero había gente que estaba casada con hijos y estaba en la calle y se le ayudaba, es decir, que esa solidaridad de entonces y ese compromiso yo creo que no ha sido reconocido, sobre todo en aquellos trabajadores y alguna trabajadora también que bueno, pues que perdieron el empleo y no, y tardaron muchísimo tiempo en volver a encontrar otro.
Muchas gracias.
Nada, vamos a ver, que tengo una tía enferma y como sea ella.
Perdón,
nada. Necesito de más.
La verdad es que ni siquiera sabía si era tu teléfono o se lo habían dejado aquí, lo siento. No, si lo llevas a ver, paramos.
Nada,
con
nada,
total.
No, mi hija que dirá que dónde.